Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en el último domingo del mes. El protagonismo del cierre de la semana se lo reparten Íñigo Errejón y una imagen sobre el caso Ábalos que responde a una de las preguntas que más se ha repetido en los últimos días. ¿Pedro Sánchez conocía o no conocía al comisionista de la trama Víctor de Aldama? Y la respuesta es que sí. Sabíamos ya que Aldama se había reunido con Begoña Gómez. Y hoy conocemos que el empresario, ahora en prisión, acudía a los mítines del PSOE y se sentaba en las butacas reservadas por la organización. Hoy El Mundo publica una imagen en la que se ven juntos a Pedro Sánchez y a Víctor de Aldama en actitud sonriente, tras un acto socialista en el Teatro La Latina de Madrid. La foto, por cierto, la hizo Coldo García, el asesor del exministro de Transportes. En el PP, su presidente Núñez Feijóo asegura que la foto confirma la relación entre el presidente del gobierno y el que era el perejil de todas las salsas en la red supuestamente corrupta creada en torno a José Luis Ábalos.
Le propongo al presidente del gobierno que acabe su calvario, que convoque una rueda de prensa, que le explique a todos los españoles cuál es su relación con el señor Aldama, por qué el fotógrafo era el señor Coldo y por qué tenemos que vivir en este desprecio hacia la verdad, hacia la ética y hacia la moral en nuestro país.
Durante toda esta semana el presidente del gobierno se ha negado a responder si conocía o no a Víctor de Aldama. Le han preguntado varias veces en sede parlamentaria y también en sus comparecencias ante los medios y en todos los casos se ha ido por las ramas. En la cumbre bilateral con Portugal, ante una pregunta muy directa, contestó por una cuestión que no tenía nada que ver.
Queríamos saber si tenía al menos alguna sospecha de cuáles podían ser sus actividades y si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta, el empresario Víctor de Aldama.
Sobre el rescate de Europa, a ver, defiendo la...
Le preguntaron si conocía a Víctor de Aldama, contestó por Air Europa. Desde que se ha publicado la foto entre el presidente y el comisionista en prisión, el PSOE ha intentado de contraatacar. Primero, restándole importancia, equiparando la foto con las que Sánchez se hace con decenas y decenas de personas en los mítines del PSOE. Pero Aldama no es uno más. El hoy empresario en prisión estuvo en Barajas durante la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El hoy empresario en prisión es una pieza clave en la compra de mascarillas por parte de varios ministerios con adjudicaciones millonarias durante lo peor de la pandemia. Y es una figura esencial en el rescate de Europa. Por eso el argumento de que Aldama pasaba por allí no vale, no sirve. Después, en el PSOE han recurrido a otra foto que es uno de los clásicos que más han rentabilizado los socialistas. Es una imagen de hace casi 30 años en la que se ve a Alberto Núñez Feijóo en una embarcación con el narco Marcial Dorado, por el que en aquel momento, en 1995, no pesaba ninguna acusación. Es una foto que el PSOE, ya digo, rescata en todas las elecciones desde entonces y a la que recurren también ahora para tapar el encuentro en un mitin del PSOE entre Sánchez y el comisionista Aldama. Lo hicieron primero en redes sociales, en los perfiles oficiales del partido. Después lo borraron, esa foto de Feijóo con Marcial Dorado. Aunque esta mañana ha vuelto a insistir en ella la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Bueno, yo creo que uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto o a la salida de un evento. Lo que sí que creo, efectivamente, es que uno elige con quién se sube en un yate a pasar parte de sus vacaciones. Ahí hay una intimidad y una amistad que en el primer supuesto, desde luego, no se produce. Yo ayer me hice fotos con muchísima gente y le puedo asegurar que no conozco a la inmensa mayoría.
Es Ana Redondo, que como el resto de ministros socialistas que se han pronunciado, ha vuelto a defender hoy sin tapujos a Sumar y a la vicepresidenta Yolanda Díaz en el escándalo de Íñigo Errejón. Lo hace después de que la cúpula del partido de la vicepresidenta confirmara que no van a asumir ninguna responsabilidad política. Todo lo reducen a rescatar protocolos contra el machismo, que por cierto, aprobaron ya en su asamblea fundacional, pero que no han puesto en marcha. Van a dar cursos a sus dirigentes contra el machismo, punto. No van a tomar más medidas ni va a haber dimisión alguna. El PSOE apoya a Yolanda Díaz a pesar de que conocía otras denuncias de víctimas de Rejón, como la que una mujer anónima publicó en redes sociales acusando al que ha sido portavoz parlamentario de Sumar hasta el jueves de tocamientos durante un concierto. Esto fue en el verano de 2023. Así que, defensa de Sánchez y los suyos a Yolanda Díaz sin preguntarle desde cuándo sabía las actividades supuestamente delictivas de Rejón y por qué le nombró portavoz en enero de este año. Por lo demás, hoy hemos conocido que la Liga de Fútbol, va a denunciar los insultos racistas en el clásico disputado anoche en el Bernabéu. Mientras el FC Barcelona disfruta de un colchón más amplio en el liderato de la Liga tras su victoria ante el Real Madrid por un contundente 0-4, hoy es noticia algo que trasciende lo deportivo. Son noticia los gritos racistas contra Lamine Yamal, contra Rafinha y contra Alejandro Valde, jugadores del Barça. Por mucho que sean minoritarios, por mucho que sean aislados, son gritos e insultos que sobran en cualquier estadio de fútbol. Ellos y quienes los pronuncian. El Real Madrid ha anunciado esta mañana que los va a investigar. Es lo que tiene que hacer. Tratar de identificar a las personas que insultan, aunque no sea fácil localizarlas a todas. Pero los que identifique, los que demuestre que lo hicieron a una distancia corta de los jugadores del Barça, pues que se les castigue, punto, no hay más. Aquí no es cuestión de equipos ni de colores. En el deporte sobran determinadas actitudes y las racistas siguen imperando. Vamos con más noticias de este domingo, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Nuevo llamamiento del Papa Francisco para que finalicen las guerras que están produciendo tantas víctimas inocentes. Ha sido durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en la misma jornada en la que se ha clausurado la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad.
Por favor, continuamos a pregar por la paz.
Por favor, continuemos rezando por la paz para que finalice el conflicto y se sitúe en primer lugar el respeto a la vida humana, que es sagrada. Demasiadas víctimas inocentes. Vemos cada día demasiados niños masacrados, demasiados. Recemos por la paz.
Y a 9 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump sigue creciendo en las encuestas. Pero estamos ante los comicios más igualados de la historia. Este domingo el candidato republicano va a dar un gran mitin en el Madison Square Garden, mientras que la demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, ha unido fuerzas con la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en un mitin en Michigan, uno que es además de los estados clave. También Beyoncé ha aprobado a Harris en Houston y esta ha sido la reacción de Donald Trump.
No necesitamos a nadie, no necesitamos estrellas. Estamos aquí por política. Somos el partido del sentido común cuando te pones a ello.
Y 6 de las 13 personas heridas en la explosión en un edificio del barrio de la Albericia en Santander permanecen ingresadas, aunque todas evolucionan favorablemente. De todas ellas, 4 están en la unidad de cuidados intensivos. La explosión se produjo ayer sábado alrededor de las 4 de la mañana en un edificio que después se incendió y quedó reducido a escombros esta tragedia que dejó 3 fallecidos.
Y con la resaca del clásico, resaca más feliz para unos que para otros, ya está en juego el primer partido de Liga de este domingo, Juan Torrejón.
Entre el Leganés y el Celta de Vigo, de momento minuto 8 de partido, 0-0 en el marcador, y es que el fútbol continúa también a las 4 y cuarto con un partido entre el Getafe y el Valencia. A las 9 de la noche la Real juega contra Osasuna, pero antes, a las 6 y media, el Atlético de Madrid se mide en Sevilla contra el Betis, última hora del equipo rojiblanco. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta tarde en el Benito Villamarín los puntos que le permitan no despegarse de la cabeza de la tabla y recortarle distancias al segundo. No va a poder contar el Cholo Simeone con 5 hombres importantes como son Lenormand, Azpilicueta, Llorente, Barrios y Langley. Si mantiene lo probado, Sorloth se caería del 11 para formar en ataque con Griezmann y con Julián Álvarez.
En baloncesto están en juego los partidos del Real Madrid contra Baxi Manresa y el derbi canario entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria. De momento en Madrid, Real Madrid 71, Baxi Manresa 47 y en Gran Canaria, en la Laguna Tenerife 53, Gran Canaria 47. Y en el mundo del motor esta mañana, en MotoGP, Bagnaia ha ganado el Gran Premio de Tailandia con Jorge Martín segundo y Pedro Acosta tercero. Y hoy también Gran Premio de Fórmula 1 en México. Carlos Sainz logró la pole con Verstappen y Norris detrás. Fernando Alonso parte desde la 13ª posición. La salida a las 9 de la noche.
Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Oriente Próximo, Israel investiga como atentado terrorista el atropello múltiple en Tel Aviv. Un camión ha acelerado y se ha llevado por delante a decenas de personas que permanecen heridas, pero sigue sin confirmarse el número de muertos que deja este ataque. Medios internacionales apuntan a que habría al menos 6 fallecidos. Otras 50 personas han resultado heridas, entre ellas 20 militares. Según las primeras pesquisas, en el momento del impacto del camión en un autobús se encontraba dejando a personas mayores que iban a visitar un museo. El suceso se investiga como ataque terrorista y de momento el único detenido es el conductor. Mientras tanto, las fuerzas hebreas continúan con su ofensiva contra grupos terroristas. En su último ataque han acabado con 70 miembros de Hezbollah y con otros 40 de Hamas. La última hora es que el ejército israelí ha ordenado la evacuación de un centenar de localidades al sur del Líbano, donde tienen previsto realizar un nuevo ataque. Respecto a la ofensiva israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha defendido la respuesta de Israel al ataque de Irán, algo que ha contestado el líder supremo iraní, Ali Khamenei.
No han comprendido la capacidad de nuestra nación, su creatividad y el poder de su voluntad. Tenemos que hacerles comprender esto. Este error de cálculo estratégico del régimen sionista debe ser desmantelado. Han cometido un error de cálculo estratégico en lo que respecta a Irán.
El que va a intentar acercar posturas tras 3 años de crisis con Marruecos es Emmanuel Macron. El presidente francés viaja mañana a Rabat, donde pretende abrir un nuevo capítulo de relaciones con Mohamed VI tras apoyar el plan marroquí para el Sáhara Occidental. Macron encabeza la delegación gala, compuesta por 8 ministros y 120 personalidades. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron viaja mañana a Marruecos invitado por Mohamed VI para intentar pasar la página de 3 años de crisis, aunque el pasado mes de julio el presidente francés ya dio un primer paso para descongelar las relaciones bilaterales, reconociendo en una carta al rey que el futuro del Sáhara Occidental se inscribe en el marco de la soberanía marroquí. Las divergencias comenzaron en 2021 con las informaciones que atribuían a Marruecos el espionaje de los móviles de Macron con Pegasus, a lo que Francia respondió aumentando las restricciones para conceder visas a los ciudadanos marroquíes, y a ello se añadió la visita que Macron realizó a Argelia para iniciar una etapa de reconciliación, algo que no fue bien visto por el gobierno de Rabat. Esta disputa político-diplomática no ha impedido, sin embargo, que las relaciones económicas se hayan duplicado en los últimos 2 años, según fuentes del Elíseo, haciendo de Francia el primer inversor extranjero directo en Marruecos y el segundo socio comercial solo por detrás de España.
Y en España, Junts, los separatistas, han aprobado por unanimidad su nueva hoja de ruta. Han celebrado un congreso que se ha desarrollado en Calella, en Barcelona, y que abre una nueva etapa para los de Puigdemont. El líder fugado afianza su nueva estrategia de negociación con el PSOE y sigue sin renunciar a la unilateralidad. Vuelve a la presidencia del partido, que aunque no lo ha ostentado oficialmente, ha manejado los hilos en los últimos años, desde su retiro en Bélgica, donde permanece, ya decimos, fugado, a la espera de que, si bien el gobierno de Sánchez, si bien el constitucional de Cándido Conde Pumpido, le aplique la amnistía en su totalidad. Ricard Álvarez.
Junts ha aprobado casi por unanimidad sus ponencias sobre estrategia, ideología y organización en el Congreso Nacional. La ponencia estratégica ha obtenido el 99% de los votos e incluye la defensa de la unilateralidad y la voluntad de mantener en tensión los gobiernos de Sánchez e Illa, con una apuesta para liderar el bloque independentista y rebajar la tensión con Esquerra Republicana de Cataluña. La ponencia ideológica, también con el 99% de apoyos, propone reducir impuestos como el de sucesiones y patrimonio y la creación de una agencia catalana de inmigración. En cuanto a la organización, aprobada con el 93% de los votos, destaca la creación de un think tank, la Fundación Fundem, cuya presidencia quedará en manos de Laura Borràs.
Nos situamos a las puertas de una semana que va a seguir mirando al caso Coldo, que es el caso Ábalos, y también va a girar en torno al escándalo de violencia sexual que le ha estallado a Sumar y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el que hasta el jueves ha sido su portavoz parlamentario Íñigo Errejón. Aquí hay dos frentes que van por separado. Está el político, que si nos ceñimos a lo que nos contaron ayer los responsables de Sumar, no piensan asumir ningún tipo de responsabilidad, a pesar de que conocían denuncias, aunque fueran anónimas, que señalaban a Errejón con tocamientos a una víctima en un concierto en Castellón en el año 2023. Y luego está el frente judicial. Ya te hemos contado que el juzgado número 47 de la Audiencia de Madrid tiene ya el atestado policial con la denuncia de la actriz Elisa Mulia. Hay más testimonios de otras supuestas víctimas de Errejón, pero es la única que se ha sustanciado ante una comisaría de policía y, por tanto, ya está en manos de la justicia. Lo vamos a analizar en Mediodía COPE con Amparo Díaz. Es abogada, lleva décadas especializada en delitos de violencia de género y contra la explotación sexual. Y la saludo ya. Señora Díaz, letrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de momento no ha trascendido que a Íñigo Errejón se le haya tomado declaración en sede policial. Luego vamos con las consecuencias y con las posibles condenas que puede tener. Pero la primera pregunta, ¿es habitual que con una denuncia con tantos detalles no le hayan citado para escuchar su versión ante un posible delito de acoso sexual, incluso de agresión sexual? Ya veremos si se sustancia. ¿Es normal que la policía haya eludido interrogar a un ciudadano que, por cierto, ya no es diputado y, por tanto, no es aforado?
Puede ser. No es necesario que, y no siempre se da, que rápidamente se le tome declaración, porque estamos hablando también de un delito contra la libertad sexual, pero no estamos hablando de un delito de violación ni un delito que se acabe de cometer, en los que es más fácil, sobre todo cuando se acaba de cometer, que rápidamente se acuda al denunciado y se le tome declaración. Ahora mismo la policía puede estar recabando una serie de información, una serie de datos, y después ya lo citarán para que declare, o puede incluso que el informe policial vaya directamente al juzgado y sea el juzgado el que cite a este señor.
La denuncia está en manos del juzgado 47, el titular es Adolfo Carretero. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora y a qué condena se puede enfrentar? Se habla de un delito de agresión sexual sin penetración.
Bueno, ahora mismo tenemos que tener en cuenta cuándo sucedieron los hechos. Porque todavía no estaba en vigor la ley del solo el sí es sí, ¿no? La ley de garantía y la de libertad sexual, ¿no? Esto significa que en ese momento se distinguía, a efectos del tipo, entre la agresión sexual y el abuso sexual, de forma que la calificación que aquí correspondería sería abuso sexual, no agresión sexual. Y en ese momento, pues el tipo básico era hasta 3 años, que se le podría aplicar agravantes también, como por ejemplo la superioridad, ¿no?, que él podría presentar en ese momento, si se ha beneficiado de esa superioridad.
Al no estar en vigor la ley del solo sí es sí, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 3 años, en 2021, la ley del solo sí entró en vigor en el 22, y esto, por tanto, esta norma, nueva norma, no le afecta para nada. Al menos a los delitos que afectan a esta denuncia. Hay otras sí anónimas que serían posteriores a la publicación de la ley del solo sí es sí, pero de momento la única que se ha sustanciado ante la justicia es unos hechos ocurridos en el 21.
Claro. Claro, el juez o la jueza tendrá que decidir, tendrá que valorar si cuál de las dos normativas es más beneficiosa para él. Pero en principio, en la legislación que está en esos momentos vigente no es la de la ley del solo sí es sí, sino la legislación anterior. Y previsiblemente va a ser esa la que se le aplique, salvo que se considere que es más beneficiosa la segunda. En realidad, respecto de los abusos sexuales, lo que hace la ley del solo sí es sí es eliminar el nombre y pasar a denominarlo todo agresiones sexuales, dando horquillas amplias de pena. Si bien luego, con la modificación que se hizo, ya se explicó que cuando hubiera violencia e intimidación, había que aplicar la parte superior de la horquilla, no la parte inferior. Entonces, en principio, no hay mucha diferencia, digamos, de pena, porque aunque la ley del solo sí es sí mantenga una horquilla amplia, al no haber habido violencia ni intimidación, debería de aplicársele la parte baja.
Vamos a centrarnos en el protagonista. ¿Cómo afecta el hecho de, hablo penalmente, cómo afecta penalmente el hecho de que estemos hablando de un diputado, en este caso, de un líder político nacional, se tiene en cuenta como una situación de superioridad respecto a la víctima penalmente?
Bueno, lo normal es que sí, pero cada caso tiene que ser estudiado de manera individualizada. Y en este tipo de procedimientos también lo habitual es que intervengan equipos forenses, que hagan una evaluación psicológica, que escuchen el relato de la víctima, que vean sus características, que lo escuchen también a él. Y vamos, lo normal es que sí se vea, pero hay que pasar, digamos, por ese estudio de especialistas que individualicen la situación. Pero yo creo que a efectos, digamos, de la sociedad, podemos decir que salta a los ojos, ¿no?, que hay una situación, en principio, de superioridad.
Yo le voy a pedir una reflexión casi un tanto personal. Usted lleva buena parte de su larga vida profesional dedicada a los delitos de violencia de género. ¿Le ha sorprendido que alguien que se ha dedicado a defender la causa feminista, que se haya presentado a sí mismo como quizá el más feminista de la historia, haya podido incurrir en estos comportamientos y que, según muchos indicios, haya sido incluso encubierto?
Pues me ha impactado, pero no me ha sorprendido. Por desgracia, no es el primer caso que veo, incluso que llevamos en mi despacho, el que hemos atendido a víctimas de personas que públicamente están dando una imagen de feministas, de igualitarios, y tanto en el espectro de la derecha como de la izquierda, en el que nos encontramos que luego su conducta personal no se corresponde. Hemos tenido incluso casos de personas dando discursos, dando charlas, dando formación sobre igualdad y contra la violencia de género, y saber que en la vida privada están teniendo conductas machistas porque están interiorizadas, ¿no? Y una cosa puede ser el discurso y otra cosa el comportamiento automático.
Este caso, la trascendencia mediática ha sido muy grande. ¿Puede animar o debería animar a otras mujeres a denunciar que hayan sufrido situaciones parecidas o similares?
Pues sí, espero que haya más mujeres que denuncien cualquier tipo de situación de vulneración de sus derechos, y especialmente del derecho a la libertad sexual. Hombre, preferentemente que lo denuncien en los juzgados mejor que en las redes sociales, no por nada, sino por que también se genera un movimiento y unas reacciones que a veces incluso puede haber mensajes de odio hacia las propias víctimas, hacia las presuntas víctimas, y también a veces hay un escarnio sobre el presunto delincuente que tampoco tiene por qué ser educativo, ¿no? Quiero decir que a veces nos podemos incendiar todos y todas, y los tribunales están para ponderar, para investigar en profundidad, y para dar respuestas que sean acordes en concreto a lo que se pruebe, ¿no? Que hay que intentar, creo yo, reducir los mensajes de hostilidad y de confrontación en las redes sociales.
pues de la situación en torno ahora mismo, a las penas que se puede enfrentar Íñigo Errejón. Ya decimos, el caso está en el juzgado 47 de la Audiencia de Madrid y lo hemos analizado Mediodía COPE con Amparo Díaz, que es abogada especialista en violencia de género. Gracias por estar con nosotros este domingo. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Y en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha presidido hoy la Eucaristía de clausura del Sínodo de los Obispos. Una celebración solemne que, por cierto, ha sido la primera con el baldaquino de Bernini descubierto después de una restauración que ha durado 9 meses. Vamos a conocer algunas de las conclusiones. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En una basílica engalanada para celebrar una Eucaristía especial con la que concluían semanas de intenso trabajo, el Papa ha sintetizado en su homilía lo esencial del documento definitivo tras el anuncio del pontífice de no realizar una exhortación apostólica.
Una chiesa seduta. Que casi sin acogersi.
Una iglesia sentada que casi sin darse cuenta se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad es una iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. Al concluir la misa, los miembros del sínodo han sido los primeros en acercarse a contemplar uno de los tesoros que encierra la basílica, la antiquísima silla que simboliza el primado de Pedro y que se encuentra habitualmente fuera de la vista dentro del altar de la cátedra de Bernini.
Y a las 2:26 quiero presentarte a Laura.
Yo había trabajado, no había trabajado, había estudiado medio ambiente, de peón, de agente medioambiental. Se trata todo sobre el monte, forestal, toca viveros, jardinería un poquito, nada.
Pero que te encantaba el proyecto, ¿no?
Sí, me gustó mucho el proyecto desde el principio.
Laura vivía en la calle hasta hace muy poco y como ella todavía continúa viendo alrededor de 29.000 personas sin hogar. Un 24% es lo que ha crecido el número de personas sin hogar en España en la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Perder el trabajo, separarse de la pareja, emigrar o una enfermedad mental suelen ser las causas principales. De hecho, puede que te preguntes cómo Laura acabó sin lugar en el que vivir, y nos lo ha contado a COPE.
Cuando empezó la crisis, el trabajo ya iba disminuyendo. Yo sí que trabajaba en almacenes, fábricas, en lo que saliese. Luego, pues fue a menos. Claro, la situación, pues, es esa, el no tener trabajo, no tener una vivienda y no poder pagar un alquiler. Yo me he visto en la calle, yendo de albergue en albergue, de una provincia a otra, buscando siempre trabajo.
Bueno, al contrario de lo que podamos pensar, las personas sin hogar no tienen por qué estar solas en este mundo. De hecho, los padres de Laura se hicieron cargo de sus hijos mientras ella vagaba de pueblo en pueblo buscando trabajo.
Yo no vengo de una familia desestructurada, sino es una familia normal y corriente, de trabajadores. Pues claro, ya tengo yo una edad que ellos también, tengo dos hijos, son maravillosos, son mayores de edad. Ellos han vivido con mis padres, eso sí, me han ayudado en ese aspecto. En vivienda, pues no, porque ellos tampoco tienen.
Imagínate acabar en la calle y creer que aquello no tiene salida. Afortunadamente, esta ya no es la situación de Laura. Tiene trabajo, gracias a un proyecto llamado Flores Solidarias.
Este proyecto me llegó a través de la asistenta social. En estos momentos, pues no estaba justo en la calle, sino en un piso cedido por el ayuntamiento. Nos dan un año y medio de estancia y mientras tenemos que buscar trabajo, si cobramos algo, ahorrar para poder optar a una vivienda.
Este proyecto busca transformar la vida de personas sin hogar. Los emprendedores son Arturo y Mateo. Hace 10 años, bajo la casa de Arturo, murieron de frío dos sin techo.
Por lo que sucedió hace 10 años, bajo de mi casa murieron dos indigentes de frío. Y me indigné y al día siguiente compré todos los sacos de dormir que pude, repartí la noche siguiente y así he estado durante 10 años hasta que nos dimos cuenta de que esto no solucionaba el origen del problema, que había que lo que la gente necesitaba era salir de ahí y dignificar su vida, y eso le da el trabajo.
Por eso decidieron llevar a cabo este proyecto Flores Solidarias, una empresa online de ramos de flores en la que sus empleados son personas sin hogar, que están en proceso de reinsertarse en la sociedad. Y está teniendo buenos resultados el equipo que han formado, como explica Mateo.
El gran reto de este proyecto era la gestión de personas. Las primeras 4 personas que pensaban que estaban preparadas para aprovechar esta oportunidad. A partir de ahí nosotros estamos maravillados. Están trabajando estupendamente, puntualidad, profesionalidad. Han hecho un equipo que esto parece una familia y, como puedes ver, pues la verdad es que estamos súper satisfechos.
De no ser contratado, a tener esperanza, porque cuando se trabaja con gente sin hogar, de la calle pasa a albergues, luego a viviendas tuteladas, hasta que ya están preparados para reinsertarse y conseguir un trabajo. Enseguida vamos con lo último. La cosa viene hoy de fotos. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en Mediodía COPE. Cerramos una semana en la que Pedro Sánchez ha conseguido, con cierta eficacia, desviar el foco del caso Ábalos al estallar el escándalo de Íñigo Errejón. En política las casualidades no existen. Y además de esperar a que la justicia investigue los episodios de violencia sexual protagonizados por el que ha sido portavoz de Sumar en el Congreso hasta el jueves, conviene preguntarse por qué salta ahora este caso. En el ámbito del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, sabían a la perfección, desde hace tiempo, las conductas, ya veremos si delictivas o no, del dirigente de Sumar. Conocían la publicación anónima de una víctima que subió a las redes sociales denunciando tocamientos no consentidos de Errejón durante un festival de música en junio de 2023 en Castellón. Y sabían que la que fue la jefa de gabinete del exdiputado lo tapó, y por eso ahora la han liquidado, que eso sí, 15 meses después. Era más que un run-run que han venido ocultando. Y ese pudo ser el motivo que llevó a Yolanda Díaz a no incluir a Errejón como ministro. Son 5 de Sumar en el gobierno de Sánchez. Pero en cambio no tuvo reparos en nombrarle portavoz en enero de este año. Se conocía todo. ¿Y por qué salta ahora? Para los que no creen en las casualidades, dos realidades que pueden ayudarnos a entender la oportunidad. El primero es que Sumar sigue cayendo en picado y los resultados de todas las elecciones que se han celebrado en el último año han sido desastrosos. Sin representación en Galicia, un solo diputado en el País Vasco y con apenas 3 eurodiputados en Bruselas. Los mismos que el partido de Albise. Esto lo saben Sánchez y también en Podemos, que huelen la sangre y aspiran a repartirse lo que queda del cadáver. Y cuanto antes mejor. Y luego está la situación particular del gobierno, del PSOE y sobre todo de Pedro Sánchez, cuyo entorno más directo está cercado por la justicia. Tiene a su mujer imputada. Su hermano también está siendo investigado. El fiscal general del Estado, al que nombró y que se comporta como un ministro más del gobierno, se ha convertido en el primero imputado de la democracia. Y luego está el caso Ábalos. Exministro y ex número 2 del Partido Socialista, que aguarda novedades para sumarse también a la larga lista de imputados. Es cuestión de días o incluso de horas. Por eso estalla ahora el escándalo Errejón y no antes. Por eso le llaman fuego amigo y es una de las maniobras políticas más viejas que existen para tapar otras cuestiones. Si a un escándalo le sucede otro mayor, el personal se olvida. En el PSOE no ocultan su nerviosismo y la última prueba es la reacción a la foto que publica hoy El Mundo entre Pedro Sánchez y el comisionista Víctor de Aldama, que es el perejil de todas las salsas en la trama en torno a José Luis Ábalos. Hoy el equipo de Opinión Sincronizada, todos esos corifeos de Moncloa, han salido en tromba para decir que Sánchez se hace fotos con mucha gente. Esto en los mítines. Porque cuando pisa la calle no escucha ni loas ni alabanzas, precisamente. Y este argumento lo podríamos comprar de no estar detrás Coldo García, Por eso el Mundo firma la foto con el nombre del ex asesor de Ábalos. Y podríamos comprar esa mercancía, averiada, eso sí, de no estar hablando de quien estamos hablando. Víctor de Aldama, actualmente en prisión por la trama de los hidrocarburos. Víctor de Aldama, del que siguen sin explicar qué pintaba en el recibimiento a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Bueno, igual fue a echar una mano a Ábalos y a Coldo para ayudar a Delcy a que bajara las pesadas maletas. No me digan que no son unos caballeros y no Íñigo Errejón. Víctor de Aldama, que en conversaciones con el resto de miembros de la red presuntamente corrupta, era el que llamaba a Sánchez el uno. Y así lo recoge el informe que ha remitido al juez la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Víctor de Aldama, pieza fundamental en el rescate de Air Europa, que los más jóvenes del lugar no se acordarán, pero que nos costó a todos los españoles 475 millones de euros. Luego tus impuestos son para educación y para sanidad. Víctor de Aldama, sí. El comisionista de las mascarillas, algunas fake y defectuosas, esto que se lo digan a Francina Armengol. Y Víctor de Aldama, el que se reunió. No sabemos en cuántas ocasiones con Begoña Gómez. Así podríamos seguir un largo, larguísimo tiempo. Por eso no. No compramos el argumento de que la foto entre Pedro Sánchez y el empresario, ahora en prisión, es una más. Por muchos vídeos que publique el PSOE con imágenes de decenas de afiliados, simpatizantes o dirigentes socialistas retratándose con el presidente del gobierno. Sánchez conocía a Coldo y conocía al Lama. Y ahora tiene que explicar qué sabía de sus andanzas y cómo se implicó su gobierno. Liquidó en su momento a Ábalos sin aclarar el motivo y luego le rescató en las listas electorales. Esto también para los más jóvenes del lugar. Hay más noticias en este domingo y te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel investiga como atentado terrorista el atropello múltiple en Tel Aviv.
Un camión ha acelerado y se ha llevado por delante a decenas de personas que permanecen heridas, pero sigue sin confirmarse el número de muertos que deja este ataque. Medios internacionales apuntan a al menos 6 víctimas mortales y hay cerca de 50 heridos.
Pendientes de la evolución de los heridos del incendio derrumbe del edificio de Santander, 6 personas siguen hospitalizadas.
Y de esas 6, 4 en la UCI, pero todas evolucionan favorablemente. En total, en el incendio y posterior derrumbe hubo 13 heridos y recordemos 3 personas que no lograron ser evacuadas perdieron la vida. La explosión se produjo la madrugada del sábado, alrededor de las 4 de la mañana, en el barrio de La Albericia.
Y más de 80.000 conductores de autobús están llamados a la huelga general desde mañana.
Comienza esta medianoche e inicialmente el paro afectaba a 300.000 trabajadores, entre los que se incluía a los camioneros, que finalmente se han quedado fuera de la convocatoria. Los conductores de autobuses exigen una jubilación anticipada específica por sus condiciones de riesgo.
Y después del clásico, hoy en marcha ya el partido, primer partido del domingo de Liga.
De momento en Butarque, el Leganés 0, Celta 0, y es que el fútbol no para. A las 6 y cuarto el Getafe recibe al colista, el Valencia, y a las 9 la Real juega contra Osasuna. Pero antes, a las 6 y media, el Atlético de Madrid juega contra el Betis con el objetivo de ponerse a un punto del segundo clasificado, el Real Madrid. Los de Simeone han viajado a Sevilla con 5 bajas. Azpilicueta, Lenglet, Lenormand, Llorente y Barrios, en una mañana que ha estado marcada por el comunicado del Real Madrid condenando los gritos y gestos racistas de algunos de sus aficionados a los jugadores del Barça durante la disputa del Clásico. La Liga ya ha anunciado que denunciará los hechos y, alejados del fútbol, en la Liga ACB, el Real Madrid ha ganado de 25 a Baxi Manresa, 86-61, y Unicaja recibe al Barça a partir de las 6 y media en un día que tenemos gran premio de Fórmula 1 en México con Carlos Sainz saliendo desde la pole.
Gracias, Juan Torrejón. Sigue Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
Las tardes del domingo están llenas de emociones y en COPE no se nos escapa ni una. Este domingo en Tiempo de Juego, Leganés Celta, Getafe Valencia, Betis Atlético de Madrid y Real Sociedad Osasuna.
¡Todo listo!
Y el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La campaña electoral en Estados Unidos enfila su recta final y todo está por decidir. Apenas quedan 9 días para que se celebren las presidenciales y las encuestas ofrecen resultados muy, muy reñidos. Ahora mismo Donald Trump es quien está en cabeza con una distancia mínima sobre Kamala Harris. Cada candidato está tratando de movilizar a los votantes con varios pesos pesados, como lo ha hecho Harris con la ex primera dama Michelle Obama. Nos situamos en Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Las encuestas siguen muy ajustadas, incluso a la baja para ella, y por eso la vicepresidenta está sacando la artillería pesada. Esta semana ha movilizado a Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, Bruce Springsteen y Beyoncé. Y este sábado, alguien muy popular entre los demócratas. Estoy un poco enfadada de que estemos tan indiferentes ante la conducta errática de Trump, su declive mental, su historial delictivo. Es Michelle Obama, que fue primera dama y que en las encuestas de opinión siempre figura como una de las favoritas para algún día llegar a la presidencia. Harris estuvo este sábado en Michigan, igual que Donald Trump, quien después fue a Pensilvania, el estado que al parecer lo va a decidir todo. En su mitin el republicano dijo que a él las estrellas le dan igual. No necesitamos a nadie, no necesitamos estrellas, estamos aquí por política, somos el partido del sentido común cuando te pones a ello. Quedan 9 días para votar. Este domingo Donald Trump da un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, donde espera reunir a 20.000 personas, una muestra de gran fuerza en el corazón del poder demócrata.
Antes de la llegada de Kamala Harris al Partido Demócrata, Donald Trump, como candidata demócrata, Donald Trump era el claro favorito. Tras el nombramiento de Harris esto cambió y ya le superó en las encuestas. Sin embargo, en este momento todo vuelve a estar igualado con ligerísima ventaja para Trump. ¿A qué se debe esto? Cristina Crespo Palomares es experta en política estadounidense y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Para mí, de las elecciones que llevo cubriendo, creo que es en la que el flujo de información corre más rápido. Ese flujo de información hace que pasen muchas cosas en muy corto espacio de tiempo y que estas últimas semanas están siendo frenéticas. Incluso estamos viviendo un cambio de tendencia de voto en distintos grupos sociales.
Ante tanta igualdad, todas las miradas se centran en los llamados swing states o estados pendulares, es decir, en los indecisos. Serían 7. Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. En ello la diferencia es tan mínima que cualquier cambio podría decidir las elecciones, como ha explicado Cristina Crespo.
¿Por qué votan los americanos? La primera de las cuestiones y más preocupante es por el problema de la inflación y por la economía en general. Entre los indecisos, un porcentaje muy alto dicen que en el último momento votará por su primera preocupación, que es la economía. Cuando se les pregunta, ¿y quién de los dos candidatos crees que es mejor para poder solucionar el tema de la inflación? Sí. En un alto porcentaje, cerca del 70%, responden que Trump.
El sistema de voto estadounidense es peculiar, ya que aunque tú ganes en votos, esto no te asegura la victoria. Por ejemplo, en 2020 Biden logró casi 7 millones de votos más que Trump, pero si apenas 22.000 personas de estados como Georgia, Arizona, Wisconsin hubieran votado por el republicano, habría sido Donald Trump quien habría sido investido presidente. Por eso, los dos candidatos siguen muy de cerca todos los cambios en las tendencias de voto. En muchos mítines, Donald Trump y Kamala Harris se lanzan a conquistar al tipo de votantes necesarios para alcanzar la mayoría en cada uno de esos estados.
Kamala Harris está intentando hacer una campaña de total reacción va por detrás, pero cada vez que sale algo, por ejemplo, cuando ha salido que los votantes afroamericanos, varones, no la apoyan, pues inmediatamente después, a los dos días, ha sacado dentro de su programa político una serie de medidas para ayudar.
Pues nada, 9 días saldremos de dudas, conoceremos al que se va a convertir en los próximos 4 años en el presidente de Estados Unidos, presidente o presidenta, algo que nos afectará directamente a todos, ya que el ganador marcará la política internacional, también la guerra en Ucrania, en Gaza y aspectos económicos. Estamos ya en la cuenta atrás de unas elecciones en Estados Unidos que sin duda pasarán a la historia. Y en España, profesores y alumnos ya tienen los nuevos modelos de examen de la prueba de acceso a la universidad para practicar hasta junio. Los más viejos del lugar la recuerdan como la selectividad, ya los más jóvenes como la EBAU. Como es habitual en los últimos años, los cambios se han aplicado ya con el curso empezado. Alba estudia segundo de bachillerato en Málaga.
Pues con el tema del cambio de selectividad, que lo han anunciado bastante tarde, los profesores y sobre todo nosotros los alumnos estamos muy estresados y agobiados porque hasta hace nada no sabíamos cómo iba a ser la nueva selectividad y estábamos dando el temario así sin ningún criterio en concreto.
Llevamos 1.5 meses de clases y las comunidades tenían de plazo hasta este viernes para comunicar los nuevos modelos de examen. Si hablamos de la PAU, nos despedimos de la EBAU y la antigua selectividad vuelve a llamarse PAU. Esto sí que lo tienen que recordar los más viejos del lugar. La verdad es que la prueba ha tenido tantos nombres y cambios que es complicado aclararse. Por eso hasta ahora, en Mediodía COPE, vamos a intentar resumirte las claves de los exámenes de acceso a la universidad de este curso 2024-2025. Carla es alumna de segundo de bachillerato, en este caso en el Instituto San Juan Bautista de Madrid, y ella no aprecia muchas novedades.
Bueno, les he echado un vistazo, pero no muy detallado. Y en algunos modelos he visto el de lengua y literatura y tampoco es un cambio muy, muy, muy drástico.
Hay que recordar que cada comunidad tiene un temario específico. También que las 12 autonomías en las que gobierna el Partido Popular apuestan por un modelo común. Sin embargo, en los ejemplos de examen que han publicado Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha, en los que Andalucía o Galicia, en la que gobierna el PP, en Castilla-La Mancha no, la estructura no es la misma ni tampoco la forma de preguntar. Lo que sí parece más uniforme es el contenido, algo que es más complicado de equiparar en asignaturas como Historia de España, con diferencias más marcadas en los currículums de las diferentes autonomías. Este es el cambio más grande que ha notado Alba en Andalucía.
Yo tengo la suerte de que en la mía no ha habido un cambio tan notorio, pero sí que es cierto que en algunos exámenes vamos a tener que cambiar bastante la forma en la que se daba la asignatura y añadir temario y a la vez quitar otra parte de este.
A falta de conocer los detalles, el cambio más importante es que los alumnos tendrán menos opciones para elegir, lo que les va a obligar a estudiar todo el temario. Habrá un único modelo y dentro de él algunas preguntas para escoger. Begoña Mate es profesora de matemáticas en bachillerato.
La forma de preparar el examen no va a cambiar mucho como preparábamos antes, sino que, bueno, ahora tenemos un poco la sartén por el mango para poder desarrollar todos los temas con rigor y con atención especial del alumno. Es decir, ahora todo le interesa. Antes se centraban en una parte y parecía que con eso iban a conseguir la misma nota, ¿no? Entonces, bueno.
Además, entre el 20 y el 25% de las preguntas serán competenciales, es decir, de saber aplicar lo aprendido. Y habrá unos criterios de corrección mínimos para todas las comunidades. Al menos así lo marca el Ministerio de Educación. Otra cuestión controvertida en la prueba de acceso a la universidad siempre ha sido la diferencia entre comunidades a la hora de penalizar las faltas de ortografía. En la mayoría de las autonomías restará hasta 2 puntos en las asignaturas lingüísticas y 1 en las no lingüísticas, algo en lo que también habrá matices, según explica esta profesora de matemáticas.
Sí, van a tener en cuenta todas las faltas de ortografía y van a corregir los exámenes con rigor. Pero luego no, a lo mejor en un momento dado hay pues, aspectos más generales de formas de expresión y que eso han dejado ahí como un poco abierto y lo van a relajar.
La duración del examen seguirá siendo de 90 minutos para cada prueba, con un descanso entre ellas. Habrá un modelo único estructurado en diferentes bloques o apartados, con preguntas con respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas. Esto es literal. Las dos últimas, las que no son de tipo test, deberán suponer el 70% del total. Y estos son los principales cambios en el examen de selectividad de cara a 2025. Junto a los modelos de exámenes, también está a disposición de los estudiantes un documento orientativo para cada asignatura que puede descargarse de internet. Seguro que no viene mal, tras todos los cambios y bandazos en el Ministerio de Educación, que año tras año, con el curso ya empezado, sigue despistando a profesores y sobre todo a los alumnos, que se juegan su futuro a una sola prueba que sigue sin garantizar la igualdad entre los estudiantes españoles. Esto que estás escuchando es Gloria, es el nombre de uno de los temas de Renata, que es una artista que nació con una parálisis cerebral que afecta a la parte locomotora de sus piernas. Los médicos les dijeron a sus padres que jamás podría caminar y que nunca llegaría a tener una vida normal. Sin embargo, y contra todo pronóstico, con 4 años comenzó a hacerlo y desde entonces, con ayuda de un andador, no ha parado. Se convirtió en la pequeña de 7 hermanos y en su vida ha hecho muchísimas cosas. Ha sido incluso campeona de España en natación de personas con discapacidad y estuvo a punto de entrar en el equipo paralímpico. Es también actriz, es conferenciante, pero allá lo que le gusta y con lo que disfruta de verdad es cantando. Para conocer a Renata, antes tenemos que saludar a Miriam Fernández, que es la mujer que hay detrás de este nombre artístico y que lidera este proyecto. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantada de que me hayáis invitado.
Lo mismo. Bueno, lo primero, Miriam, ¿cuál es el significado que hay detrás de este tema que estamos escuchando? ¿Cuál es el significado de Gloria?
Pues todo es un significado. Intento hablar sobre la importancia de la salud mental y de tener creencias para poder sobrellevar según qué circunstancias complicadas, porque es verdad que muchas veces nos centramos en entrenar el cuerpo, en cuidar la mente, pero nos olvidamos del espíritu. Entonces, bueno, pues con Renata y este Gloria y todo el disco entero, lo que quiero es, bueno, pues contar una experiencia personal que me llevó a un cambio profundo y en el cual me apoyé muchísimo en Dios para poder superarlo y salir mucho más fuerte.
Nos has apuntado ya un poquito cómo surge la idea de crear ese alter ego, que así lo has definido tú. ¿Ha supuesto un antes y un después en tu vida?
Ha supuesto un antes y un después, sobre todo aquello que me ocurrió que me hizo crear estas canciones. Es decir, para mí siempre la música ha sido, aparte de una de mis pasiones más bonitas en la vida, una manera de expresar sentimientos. Entonces, hace unos 2-3 años tuve una época complicada, basada en el duelo, la pérdida, en ciertas cosas que para mí fueron un poquito duras, y volqué todos estos sentimientos en este disco. Y bueno, pues así es como ha surgido. Y la verdad que estoy muy contenta.
Nos decías, y yo lo he leído en alguna de las entrevistas que te han hecho, es que Metanoia, lo primero que pretendía es no dejar indiferente a nadie. Es el nombre de tu nuevo disco. Háblanos del título y de lo que vamos a poder encontrar en él.
Bueno, pues Metanoia hace referencia precisamente a eso. Es una palabra que a nivel católico significa dejar un camino que estás siguiendo para tomar otro en el que te acercas más a Dios. Y ha sido un antes y un después en el sentido de que he aprendido muchísimo, he aprendido también a superar cosas que, fíjate que he superado un montón, pero para mí lo que es el miedo al abandono no estaba superado. Entonces, a partir de pasar todo esto y de vivir todo esto y de componer este disco, me he convertido en una persona nueva, en una Miriam renacida, que por eso el nombre es Renata, y lo que podremos encontrar es precisamente un proyecto en el que quería atreverme a nivel musical hasta el extremo, porque lo que producía yo también, y dije, bueno, para empezar, quiero expresar los sentimientos y para eso utilizar el tipo de música que me salga en cada canción, porque para expresar diferentes estados o etapas de un duelo, la música no puede ser la misma, no puede sonar igual. De repente, pues en un tema, como podemos encontrar, hay un reggaetón que tiene una mezcla con coro clásico, porque para mí era muy importante mezclar el pasado con el presente y a lo mejor coros clásicos de la música católica tradicional. Y luego, por otro lado, pues eso, podemos encontrar luego una canción, una colaboración que hice con Pitingo, que es más flamenco, que todavía no ha salido, pero también un Padre Nuestro que va a ser la bomba. O sea, la verdad es que me he liado la manta.
En definitiva, un estilo propio y absolutamente personal, por lo que me estás contando.
Total, sí, yo sabía que era muy arriesgado porque no sabía muy bien en qué estilo de música podía encajar, no sabía muy bien si la temática, al hablar tan directamente de Dios, pues iba a tener cierto impacto, pero dije, es que prefiero hacerlo así, prefiero llevarlo al extremo, que es lo que me apetece, y que sea lo que tenga que ser.
Así que la tuya es una historia de superación. Puede que haya quien nos esté escuchando y tenga algún familiar con parálisis cerebral. Es verdad que la parálisis cerebral tiene muchos grados y por eso que no se puede establecer en ningún caso comparaciones. Pero ¿qué se siente al saber que el andador es solo un complemento, que no es el protagonista de tu historia?
En realidad ha sido un trabajo de muchos años en el cual yo me he ido haciendo preguntas. Pues en vez de preguntarme el por qué me estaba pasando eso a mí, comencé a plantearme el para qué. Y bueno, poco a poco es que la vida me fue demostrando que el andador en realidad tenía una misión y era una herramienta para poder ser más feliz. Y poco a poco se fue convirtiendo en algo que pues no es el centro de mi vida, simplemente es una circunstancia más que la tengo, como el que lleva gafas, como el que es más alto, como el que es más bajito, pero he conseguido que ese andador pues esté a mi favor, por ejemplo, ayudar a otras personas que tienen discapacidad a decirles, oye, que se puede, simplemente tienes que buscar cómo hacerlo, pero hacerlo, ¿no? Pero en ningún momento me genera ya un problema, ni lo veo como una barrera, lo vivo con alegría, lo abrazo. Entonces creo que es bonito, el sobre todo, reivindicar que detrás de un andador, de una silla de ruedas, ante todo hay una persona, y eso es lo que en parte quiero también transmitir a la sociedad, ¿no?
Y la actitud. Hay un asunto que ya es lo último que te voy a hacer, la última pregunta que querría destacar. Quizá tendría que haber empezado por ahí, porque hay un aspecto fundamental en tu vida, que es la fe. Lo acabamos de comprobar con Gloria. Te hemos escuchado decir en alguna ocasión que es algo de lo que no te da complejo hablar de Dios. ¿Por qué muchas veces hablar de esta forma nos puede dar cierta vergüenza, siendo un mensaje siempre tan positivo?
En muchos sitios parece que todo el mundo tiene libertad suficiente para hablar de millones de temas, para sentirse como se quiera sentir, pero sin embargo creo que a las personas que tenemos fe se nos hace mucho daño a veces. Entonces yo dije, mire, esto es una oportunidad, este disco es una oportunidad también para hacer criba. Es decir, si los seguidores que siempre he tenido de repente me dejan de seguir porque hablo de Dios claramente, es que bienvenido sea, porque yo ya no voy a aceptar que por el hecho de ser como soy, pues la gente me tenga que decir cómo tengo que actuar o las cosas que tengo que hacer. Entonces dije, pues ya está, o sea, y a partir de aquí que todo el mundo sepa que creo en Dios, que soy feliz, que tengo una fe extraordinaria, que para mí cuidar el espíritu y en este caso ir a misa y muchísimas cosas, rezar por las noches, es muy importante. Y ya está. Y el que
y qué
me
mejor
queda
manera,
así,
Miriam, exacto, que reivindicarlo con la música. Miriam, claro. Fernández, Renata, cantante, escritora, actriz, conferenciante, que considera que tenemos que aprender a bailar bajo la lluvia. Mira, este fin de semana lo podemos hacer de forma incluso literal. Te agradezco mucho, Miriam, que nos hayas acompañado en este Mediodía Cope. Un fuerte abrazo y suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
7. I come and I go. Tell me all the ways you'll need me. I'm not here for long. Catch me or I go.
La sección juvenil, o la más juvenil, de Mediodía Cope, de este domingo último del mes de octubre, nos lleva así a la cantante Dua Lipa, que es una de las artistas del momento. Dua Lipa, sí, la británica que ha arrasado en la venta de entradas de su gira Radical Optimist, que precisamente cuenta con dos fechas en España. El 11 y el 12 de mayo va a ser en el Wizzing Center, para el que ya no hay entradas. Y la locura que desata Dua Lipa no es para menos. Está en el top 25 de los artistas más escuchados en las plataformas. Tiene casi 65 millones de oyentes mensuales. Esto es Houdini, que es uno de los éxitos de Dua Lipa, con el que nos acercamos a las 3 de la tarde. Tú vas a seguir en COPE con Tiempo de Juego. Catch me or I go Houdini.